Hola a todos y a todas y bienvenidos a Los Archivos de Escaro, el podcast donde un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Ocubo desde Murcia.
Y yo soy Dylan desde Toulouse.
Y hoy vamos a hablar de Death in Heaven, último capítulo de la temporada, escrito por Steven Moffat y dirigido por Rachel Talalay. Pero antes de comenzar con nuestro comentario, como siempre, la inevitable advertencia. A lo largo del programa vamos a comentar detalles muy importantes del argumento del capítulo, que es además el final de temporada, como acabamos de decir. Así que hay doble razón por la cual es importante que veáis el capítulo antes de escucharnos. Así que si aún no lo habéis hecho, corred a vuestras pantallas, ved el capítulo, disfrutadlo y luego volved con nosotros, porque en cuanto suene el sonido de nuestra TARDIS, comenzamos.
El planeta Tierra se enfrenta a su hora más oscura. Cybermen están saliendo de las tumbas a lo largo del mundo, convirtiendo a los muertos en nuevos miembros de su ejército. Y detrás de todo esto, la peor persona posible, el antiguo amigo del Doctor, reconvertido a pesadilla constante a lo largo de los años, el Master, esta vez regenerado en un cuerpo femenino. ¿Qué puede hacer el Doctor ante una amenaza semejante? ¿Será suficiente la ayuda de UNIT? ¿Será capaz el Doctor de salvar a todo el mundo esta vez? ¿Y será este el final de sus viajes con Clara?
Pues dicho esto, creo que ya podemos comenzar con nuestro comentario de este capítulo final de la temporada. Y lo primero, para comenzar, Dylan, dime algo bonito. Quiero decir, ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿Cuáles son tus impresiones?
Hey, Missy. No, a ver. Debo decir que es uno de estos capítulos que se beneficia para mí mucho de ese segundo visionado que hago siempre antes de grabar. Porque me había olvidado de la regla de oro de los episodios en dos partes de Moffat. Que la segunda parte es totalmente diferente de la primera. Porque si ves un episodio en dos partes de cualquier otro guionista, es una historia que han dividido en dos partes y punto. Es la misma historia. Aquí tonalmente no tiene nada que ver. Y el enfoque es muy distinto de la primera parte. Y pasan casi todas las veces que Moffat hace episodios en dos partes. Pero me pilló totalmente desprevenido. Y por culpa de eso estuve como descolocado. Muy descolocado en mi primer visionado. Pero por suerte lo volví a ver. Y ahora estoy muchísimo más contento. Me ha parecido un cierre muy bueno de todo lo que se haya venido desarrollando esta temporada. Creo que ha confirmado lo que hemos comentado episodio tras episodio sobre el desarrollo de personajes tan cuidado que ha habido esta temporada. Y es verdad que sí que he visto un par de los defectos habituales de Moffat aquí, que había conseguido controlar más en sus otros episodios de la temporada. Así que si te parece, me los voy a quitar de encima rápidamente.
Claro,
para que puedas comentar el resto. Porque fueron un poco estos defectos los que me impidieron disfrutar del todo el primer visionado. Porque he comentado mucho que yo no quería que dejase muchos misterios abiertos, por ejemplo. Porque creo que cuando Moffat alarga sus misterios, a la larga la trama acaba empeorando, es lo que pasó con El Silencio. Y claro, darme cuenta de que iba a hacerlo, de que iba a dejar cosas abiertas, porque uno lo nota nada más empezar el episodio, me impedía disfrutar, pues estaba como, no quiero que dejes cosas abiertas, pero al final tampoco deja tantas. Luego está también su pequeño defectillo de que hay cosas que explica muy rápido y que no quedan muy convincentes, como lo de qué quería hacer Missy con Clara, que yo pienso que podría haber quedado más claro. Y finalmente también esa cosa que está en Moffat de tener una idea buenísima y ponerla, pero luego no aprovecharla mucho, como el hecho de que el Doctor se convierta en el presidente de la Tierra automáticamente cuando hay una emergencia, que creo que es más una idea chula que pone allí, pero que nunca llega a desarrollar mucho. Y me recuerda un poco, por ejemplo, para hacer un paralelo, con el Cyberman de madera que había en el último especial de Navidad. Es algo muy Moffat, encontrar una idea así y ponerla porque le mola, pero tampoco usarla después. Pero como he dicho, estos son los pequeños detallitos que me quería sacar de encima, porque creo que dentro de los temas de la temporada y como culminación de todo lo que se ha ido preparando, el capítulo, sin llegar al nivelazo de la primera parte de Dark Water, es un muy buen capítulo, es un muy buen final.
Bueno, yo coincido contigo diciendo que es un muy buen capítulo. De hecho, me parece uno de los mejores capítulos de la temporada. Y esto son palabras mayores porque lo hemos dicho ya más de una vez. Vaya pedazo de temporada estamos teniendo. Vaya pedazo de temporada hemos tenido, porque esto ya se ha acabado, por desgracia. Y es cierto que quizá palidece un poco cuando lo comparas con la primera parte, cuando lo comparas con Dark Water. Porque Dark Water es un capítulo que va increciendo desde el primer momento. Y en este capítulo ya no tenemos esa intensidad creciente. Este es un capítulo más de acción y de resolución. Porque la situación ya estaba planteada, el misterio ya estaba más o menos resuelto, ya hemos conocido la identidad de Missy, ya hemos visto más o menos cuál iba a ser su plan con los Cybermen. Y en este capítulo simplemente hemos tenido la resolución, que aún así a mí me parece una resolución impresionante, no solo por cómo
Muchísimo.
se resuelve la trama, sino por cómo se resuelve también el desarrollo de personajes que hemos estado viendo a lo largo de la temporada. Porque esta es la culminación de esa especie de triángulo que había entre Clara, Danny y el Doctor
Y
a
casi
lo
diría
largo de los capítulos.
de cuadrado, ahora que podemos añadir a Missy allí.
Ahora que podemos añadir a Missy, es un pequeño cuadrado, sí, cierto. Hablaremos también de la relación entre el Doctor y Missy a lo largo de este programa, porque yo tengo muchas cosas que decir al respecto. Sí que puedo adelantar que me parece increíble, disfruto muchísimo. Creo que no he disfrutado tanto con una encarnación del máster de todas las que he visto hasta ahora como con Missy. Y
Palabras mayores, ¿eh?
sí, lo sé, lo sé. Ya sabes que yo disfruté especialmente con Roger Delgado, que cada vez que veía un nuevo capítulo con Delgado iba rápidamente a decirte: me ha encantado este capítulo porque ha pasado esto y esto y esto. Pero es que Missy me ha enamorado, me enamoró desde el primer momento. Me encanta cómo trabaja Michelle en este papel y creo que va a ser un. Espero que vuelva, además. Eso es algo que también comentaremos a lo largo del
Sí.
programa. Espero que vuelva porque creo que es un personaje increíblemente carismático. Creo que es un contrapunto especialmente bueno para este doctor, para el doctor de Peter Capaldi. Y todo lo que hace en este capítulo me parece para quitarse el sombrero. Y todo eso sin comentar que para mí una de las grandes escenas, uno de los grandes momentos de este capítulo es ese en el que aparece con la sombrilla flotando como si fuese una
Hombre.
especie de versión maligna de Mary Poppins.
Sobre lo que decíamos de lo diferente que es de Dark Water, yo creo que le pasa un poco lo que a todos los capítulos en dos partes en general, pero sobre todo los de Moffat, y a todo lo que escribe Moffat en general. Es tan bueno este hombre preparando la situación y subiendo las expectativas que luego siempre se te hace, o al menos en el primer visionado, siempre se te pilla un poco desprevenido el resto, porque no deja de ser solo la resolución. Y aquí aún más, porque aquí todas las sorpresas las puso en Dark Water. Ya sabemos quién es Missy, ya sabemos cuál es su plan, ya sabemos qué pasará con la esfera. Aquí queda cerrarlo. Y una vez que aceptas eso y que juzgas más el capítulo por lo que te cuenta y cómo lo cuenta, yo me he dado cuenta de que es un capítulo magistral. Está muy bien manejado y demuestra lo buena que es esta temporada en su conjunto, creo.
Sí, porque aquí este capítulo es el que une toda la trama general de la temporada. Todas esas cositas que hemos ido comentando a lo largo de los programas de los archivos de Skaro, como la relación entre el doctor y los soldados, por qué no se llevaba bien con los soldados, como la pregunta que le planteaba a Clara de si él era realmente un buen hombre o no, ese proceso de humanización al que se ha ido sometiendo el doctor de Peter Capaldi a lo largo de esta temporada, ese proceso casi opuesto que ha ido sufriendo Clara, que cada vez se ha vuelto un poquito menos humana y más parecida al doctor, todo eso ha culminado aquí, en este último capítulo. Aquí se ha cerrado ya todo.
Y justamente ha sido al volver a ver este capítulo y darme cuenta de esto, que me he dicho, no me importa que Moffat haya dejado un par de temas abiertos, porque en lo que es lo que contaba esta temporada, lo que de verdad contaba esta temporada, que era el desarrollo de estas personas, se ha acercado el capítulo. Y se ha
Sí.
acercado perfectamente. Y eso es lo importante.
Sí, es que este no solo es un buen cierre de historia, porque no solo nos cierra la historia que comenzó en Dark Water en el capítulo anterior, también es un buen cierre de temporada, porque los temas de temporada quedan completamente resueltos. Sí es cierto que quedan algunos cabos sueltos para el futuro, que quizá
pero
sean
si,
los...
Pero siendo sinceros, salvo uno que comentaremos luego,
¿sí?
El gran cabo que queda abierto había quedado abierto antes del principio de esta temporada. Y no deja
claro,
de ser algo que creo que va a estar ahí flotando durante mucho tiempo.
Efectivamente, es algo que también hemos comentado alguna vez, y es que el gran misterio que queda sin resolver en esta temporada es probablemente el gran misterio que va a estar ahí flotando durante toda la era de Peter Capaldi. Así que me parece normal que queden algunas pequeñas preguntas sin resolver. Ahora, no obstante, las comentaremos con más detalle, porque después de haber compartido estas impresiones generales del capítulo, estas impresiones que nos ha generado el visionado, pues ya toca entrar un poquito con más de detalle en lo que nos ha enseñado el propio capítulo. Y podríamos empezar por el propio principio, porque la escena inicial de este capítulo creo que ya nos ofrece muchas oportunidades para comentar cosas.
¡Qué troleo de Moffat! Porque es que, para empezar, el hecho de que la frase que nos dejó loquísimos en el Next Time, la de Clara Oswald nunca ha existido, en su contexto no tiene absolutamente ninguna importancia más allá de es Clara manipulando a un Cybermen para sobrevivir, y Clara enseñando sus dotes para improvisar en una situación extrema que ya demostró en Deep Breath, es exactamente lo mismo. Pero es que además llevarlo al siguiente nivel, con Clara diciendo soy el doctor, y que en la intro salga primero el nombre de Jenna Coleman, antes del de Capaldi, y salgan los ojos de Clara y no los del doctor, me parece genial. Y además, podía oír los gritos de toda la gente que se ha quejado de que Clara tiene demasiada importancia esta temporada.
Sí, en vez de poner en el título Doctor Who, llegan a poner Clara Who, internet podría haber explotado en ese momento.
Un montón, sobre todo porque en el fondo sabes que es Clara manipulando, pero el hecho de que hagan eso en los títulos de crédito hace que dudes un poquito de si a lo mejor no hay una sorpresa más en este capítulo, que al final no está ahí, no hay sorpresa más, es eso, es Clara sobreviviendo como puede.
Sí. Aún así a mí me gusta mucho esto, no solo porque sea un gran troleo por parte de ese gran troll que es Moffat, y que además es el segundo troleo en muy poco tiempo, porque también nos troleó con la presentación de Missy cuando se hace pasar por androide, en esa escena increíble en la que acaba morreándose con Capaldi de aquella manera. Y en este capítulo nos vuelve a comenzar con otro troleo impresionante, que es Clara haciéndose pasar por el doctor completamente convencida y haciendo que incluso los propios Cybermen acaben dudando.
Y bueno, yo no sé qué pensarás tú, pero viendo lo rápida que es para reaccionar así, creo que era un plan que ella tenía como en su mente desde hace tiempo, que se decía, sé tanto del doctor que básicamente puedo hacerme pasar por él para sobrevivir si me encuentran enemigos, porque parece como que le sale enseguida, no parece estar improvisando, parece que era algo que ya llevaba tiempo pensando que podía usar como táctica de supervivencia de vez en cuando.
Sí, es posible. Y además es el momento perfecto para utilizar esa táctica de supervivencia, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado ya tanto, que a lo largo de esta temporada Clara se ha ido pareciendo cada vez más y más al doctor, hasta el punto de que en aquel capítulo de Flatline era ella la que llevaba a cabo la investigación que normalmente lleva a cabo el doctor, y la veíamos con el destornillador sónico y todas esas cosas. Aquí es que ya no solo la vemos tomando el papel del doctor, es que incluso toma el nombre del doctor.
Y también creo que se puede comentar que Clara dice un par de cosas interesantes cuando está intentando convencer a los Cybermen de su identidad.
Sí.
Porque asumiendo que lo que está diciendo lo sabe del doctor, que es verdad, que yo creo que sí. Porque, por ejemplo, dice un par de cosas sacadas de la clásica, como que el doctor le revocaron sus derechos de clase por robar la TARDIS y todo eso.
Sí.
Pero también dice un par de cosas interesantes, como primero que el doctor se casó 4 veces, que si no me he equivocado, la cuenta Moffat la ha sacado de primero su mujer original, el que permitió que tuviera una nieta, Susan, después Marilyn Monroe, porque se casa corriendo con ella sin querer en el especial de Navidad de hace unos años en Christmas Carol, después River, obviamente, y después la reina Victoria. Yo creo que esos son los 4 que ha contado Moffat. Pero lo más interesante es el hecho de que diga que tiene nietos que no sabe dónde están y asume que están muertos. Que creo que es la primera vez en la serie nueva que se referencia el hecho de que el doctor sigue sin saber qué ha pasado con Susan.
Sí. Bueno, ¿qué ha pasado con Susan y qué ha pasado con los padres de Susan? Porque para tener nietos primero hay que tener hijos. Eso es algo que siempre ha estado ahí flotando, pero que creo que jamás se ha desarrollado en la serie clásica, ¿no?
En la clásica nunca se toca, y salvo que se haya desarrollado, referenciado en el universo expandido, en alguna obra que yo no me haya enterado, creo que no. Lo más lejos que sé que sí que es canon, hasta que se demuestre lo contrario, es que el Doctor tiene un hermano. Un hermano que es forma parte del gobierno de Gallifrey, es un burócrata, lo cual es muy interesante por el contraste, y que sale bastante en uno de los spin-offs de Doctor Who en Big Finish, que se llama Gallifrey. Y va de lo que puedes suponer por el nombre. Pero más allá de eso, creo que no hay ningún miembro de su familia que haya sido comentado muy abiertamente.
Ajá, o sea que seguimos sin saber nada de quién fue su primera mujer, seguimos sin saber nada de sus hijos, o hijo, o hija, o lo que sea, y si hay más nietos además de Susan.
No, y eso es parte del atractivo del personaje del Doctor, que es que siempre va a ser un misterio. Ah, nunca vamos a saberlo todo.
Sí, sí, sí. Y a mí me gusta así. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Si le quitas todo el misterio al Doctor, le quitas gran parte del encanto al personaje.
Y por eso creo que a Moffat le gusta tanto jugar con el voy a desvelar el nombre del Doctor, voy a desvelar una cosa. Porque siempre te hace creer que va a desvelar demasiado, pero nunca lo hace. Porque creo que si hay una persona que sabe que sin el misterio del Doctor no es quien es Moffat, en el fondo. Y sí, por eso se permite jugar tanto con la idea de arruinar ese misterio.
Sí, sí, sí. Aún así, bueno, esta escena creo que está genial. Clara lo hace muy bien en ese momento y además nos da esos pequeños datos que tanto nos gusta a los que intentamos tener una cronología de la vida del Doctor en nuestra mente. Y otra cosa que me pareció curiosa es lo del doctorado en Glasgow.
Yo me pregunto si se va una puya el hecho de que ahora el Doctor tiene un acento escocés o no sé.
¿O se sabe qué estudios tiene Moffat? ¿Estudió él mismo en Glasgow?
Su doctorado, por lo que he oído, es de Glasgow. Por lo que he oído después del episodio.
Es que al parecer sí, algo he leído yo también, que el propio Moffat fue el que se graduó en Glasgow y que esa frase también puede ser una pequeña referencia al propio Moffat.
Moffat está convirtiendo en el Doctor, es todo un plan horrible y demuestra que es una persona detestable, obviamente.
Bueno, no podemos decir eso porque aquí amamos mucho a Steven Moffat y no podemos decir lo contrario.
Y bueno, sobre lo de Clara, también decir que me gusta que lo alarguen unos 30 minutos, más o menos. No hay muchas escenas, pero sí que tardan bastante en confirmarte, no, era Clara haciendo esto. Creo que es una forma de intentar seguir teniendo ese interés de, ay, ¿y si hay una sorpresa? Que básicamente para ese primer visionado en el que a mí me traicionó un poco no tenerlo ya.
Sí, creo que lo intentan. Quizá no lo consiguen tanto porque al comparar con el capítulo anterior, el nivel de intensidad quizá no es tan elevado. Por eso precisamente que decíamos que Dark Water es un capítulo que va increciendo, que pasa desde el principio hasta el final la intensidad a crecer y a crecer y a crecer y a crecer cada vez más y no para en ningún momento. Y aquí intentan mantener un poco la tensión con ese pequeño intento de Clara haciéndose pasar por el Doctor, pero no llega quizá al mismo nivel porque hay otras cosas que acaban eclipsando lo que pasa con el Doctor haciendo de presidente de la Tierra y lo que pasa con Clara haciéndose pasar por el Doctor, porque aquí tenemos a Michelle Gómez, tenemos al Máster, a Missy, en todo su esplendor.
Bueno, y voy a intentar no babear mucho sobre mi micro.
Vamos a intentarlo, pero es que creo que en este capítulo Michelle Gómez se sale de todas las escalas y eclipsa un poco todo lo demás que pasa, porque es tan brillante su interpretación del Máster, es tan carismática y es tan apasionante que roba muchas escenas, que incluso le llega a robar alguna escena a Capaldi, y bueno, estos sí que son palabras mayores.
Creo que es el Máster perfecto para Capaldi, porque con Michelle Gómez pasa lo mismo que con Capaldi. Puede no gustarte, y es relativo, cosas que pasan a su alrededor, pero creo que nadie puede negar que su máster es perfecto. Es impresionante, le da, consigue hacerlo totalmente suyo, pero consigue transmitirte que es la misma persona. Y creo que es muy encomiable que, habiendo cambiado de sexo, yo no tenga ninguna duda de que esa persona es el máster. Mira que con John Sim a veces tenía dudas de que era el máster esa persona después de ver la clásica. Sobre todo en End of Time, hay que decirlo. Creo que la tercera no hay ninguna duda, pero... y justamente, el problema que hubo en End of Time fue que el máster se volvió demasiado histriónico para mí. Así es como haces un máster que está loquísimo, porque está muy loca esta mujer.
Pero, ¡bananas!
Pero sigue siendo increíblemente amenazadora. Te la sigues creyendo en todo momento.
Sí.
Pero aquí quiero introducir una pregunta antes de seguir comentándola.
Claro.
¿Ha faltado una escena de regeneración de John Sim? ¿O no?
Yo creo que no. Lo comentamos en el anterior programa, que a lo mejor esperábamos una escena de regeneración para ver un poco el paso de John Sim a Michelle Gómez. A mí realmente no me ha hecho falta. Simplemente con la interpretación de Michelle, como tú bien decías, a mí me ha transmitido la idea de que sigue siendo la misma persona, aunque en un cuerpo femenino. Aparte de que creo que pocas veces hemos visto regenerarse al máster en la serie clásica. Es casi una tradición que no se vean sus regeneraciones, ¿no?
Sí, eso es lo que iba a decir primero, que yo creo que a mí no me hacía ninguna falta, yo me la he creído, creo que podría haber sido útil ponerla para algunas personas que, aunque les ha gustado mucho la interpretación, les sigue costando hacer un poco ese clic para por fin verla como el personaje, o hubiera ayudado mucho a lo mejor psicológicamente ver la cara cambiar en una regeneración. Pero sí, no creo que tampoco fuera necesario. Seguramente no hayan podido conseguir a Simo. Ni siquiera querían enseñarlo porque al enseñarlo hubieran desvelado qué pasó con el máster en Gallifrey y se ve que se lo quieren guardar.
Claro.
Y es lo que dices. En la clásica muy raramente vemos al máster regenerarse. Y la única vez que en toda la serie que ha habido una regeneración clásica, es decir, un actor cambiando a otro sin que el máster haga algo raro en pantalla y que sea una regeneración normal, fue en Utopia. Y eso estuvo allí porque, para decirle a la audiencia de New Who, no a los fans de la clásica, a los fans de la serie nueva, sí, esto es un Time Lord porque se está regenerando. Por eso lo hacen allí.
Ya. Sí, creo que ahí tiene razón porque no hemos visto esa escena de regeneración con John Sin en este capítulo por dos motivos. El primero es que, teniendo en cuenta dónde estaba el máster en ese momento, que estaba en Gallifrey, si enseñas su escena de regeneración, estropeas un poco el misterio, el gran misterio que es qué pasa con Gallifrey. Y por otro lado, creo que también hubiese sido demasiado atrevido mostrar en pantalla cómo un hombre se convierte en mujer de una forma tan directa. Ya era muy atrevido enseñar una encarnación femenina del máster, pero quizá hubiese sido demasiado para la gente que no tolera estas cosas, ver cómo la transformación se lleva a cabo directamente en la imagen. No sé, es una impresión que tengo. A mí no me hubiese importado en absoluto verlo, pero hay mucha gente que se tomó muy mal el hecho de tener un máster femenino, y a lo mejor esa escena de transformación literal de hombre en mujer hubiese sentado mal. No sé qué opinas tú al respecto.
Yo creo que, a ver, para mí, la excusa es más la de que no quieren contar qué ocurrió en Gallifrey, porque creo que si te has atrevido a cambiar de sexo al máster y te has atrevido a mostrar la muerte en este doble final de una forma tan perturbadora y que ha tenido quejas, la BBC ha recibido quejas por cómo han enseñado la muerte en estos capítulos, creo que no, en sí, alguien que hace esto no le tiene miedo a mostrar ese cambio.
Yeah.
Es más un no nos hace falta, además quiero guardarme el misterio de qué pasó con Missy, así que no voy a contaros cómo escapó el máster de Gallifrey aún, pero eso llegaremos al final.
Sí.
Y lo único malo, entre comillas, de que no hayamos visto esto es que vamos a tener que aguantar a esa gente que va a seguir convencidísima de que esto no era el máster, hasta que yo no lo vea la regeneración, no me lo creo, porque no quiero que sea una mujer. Que hay algunos, no muchos, pero hay algunos.
Sí, algunos hay, por desgracia. Porque yo creo que no hay ninguna duda al respecto de que Missy es el máster.
Bueno, claro que no. Es decir, sobre todo cuando ves su interpretación.
Claro,
y el desarrollo que se hace aquí de su relación con el doctor. Es obvio que es el máster.
Y además creo que el hecho de ser una mujer le da un plus a este nuevo máster, a esta nueva encarnación del personaje.
Oh,
porque ya sabemos que el Doctor y el Máster han sido rivales casi casi desde siempre. Ya desde la primera aparición del Máster de Roger Delgado se dice que son rivales, que son viejos conocidos, viejos amigos, pero que mantienen esa relación de rivalidad muy intensa. Y bueno, no sé, imagínate que tu amigo de toda la vida con el que has estado enfrentado de repente se transforma en mujer.
Uf.
Las cosas se pueden poner muy, muy intensas y muy interesantes, que es lo que sucede en este capítulo. Y a mí me encanta lo que han hecho con el Máster, me encanta esta nueva encarnación femenina, me encanta cómo han evolucionado la relación entre el Doctor y el Máster, me encanta que se morren, porque me encanta que lo hagan y no tengo ningún problema en decirlo.
Pero aún así, me gusta lo que me encanta de cómo han tratado esta regeneración, y hay muchos puntos para Moffat, porque a veces su tratamiento de personajes femeninos no es el más delicado, digamos, no es el mejor.
Cierto, cierto. Sí, sí, sí.
Me encanta porque aquí no ha importado muchísimo, más allá de los detalles que dices, que el máster sea una mujer. Es decir, al doctor no parece tampoco impactar el hecho de que sea una mujer. Lo que le impacta es el hecho de que esté vivo.
Sí.
Es qué haces aquí. Y el hecho de que sea una mujer lo ha hecho más, uno, para romper un tabú,
sí,
que está muy bien, y dos, para conseguir sorprendernos. Porque llegamos a ver a un hombre haciendo esto y decimos, máster, ya está. Aquí suponíamos que era el máster, pero no creíamos que se fuesen a atrever. Esa era la gran diferencia.
Uh-huh. Y ahí... Sí, continúa.
Perdona, y luego está el detalle que me encanta y que acaba de hacer que Michelle Gómez sea genial, es que puedes ver que el máster está disfrutando de estar en un cuerpo femenino y se está aprovechando de ello. Porque sí, aquí los pequeños detalles que podríamos ver como sexualización, que no hay muchos, pero los que hay, no lo son. Yo creo que es el máster como tomando el rol de soy una mujer, así que voy a comportarme así y me voy a divertir.
Sí, sí, por ahí iba yo. Eso es lo que yo quería comentar. Sí, él al haberse transformado en mujer y al tener ahora un cuerpo femenino, él, lo que hace es aprovecharse de ello, convertirlo en una especie de arma para distraer al doctor, para confundir al doctor y para disfrutar, porque el máster es malvado y disfruta siendo malvado, disfruta pinchando al doctor, disfruta haciendo que las cosas se le pongan complicadas al doctor y disfruta enfrentándose con él, porque es el único motivo de su existencia. El máster existe porque necesita enfrentarse contra el doctor, ya que no hay nadie más en el universo que pueda considerar un igual.
Y no solo lo aprovecha con el doctor, también lo hace con Osgood en esta escena que creo que vamos a tener que comentar ahora,
sí,
en el que le dice acercarse y le dice que la va a matar y lo primero que dice es nuestro plan secreto de chicas. Es otro ejemplo de cómo juega con eso. Y bueno, Osgood, ¿qué?
Antes de llegar a Osgood, que aquí vamos a tener mucho que decir, una última cosa sobre todo esto del cambio de sexo del máster que me gustaría volver a comentar. Es lo que has dicho de que el doctor no se sorprende en sí porque el máster se haya transformado en una mujer. Se sorprende por el hecho de que está vivo y que eso y por todo lo que eso significa.
Sobre todo para Gallifrey.
Exactamente.
Él lleva buscándolo mucho tiempo. He visto algunas críticas de que, uy, está perdido Gallifrey y él se divierte paseándose por el universo. Este capítulo que deja muy claro que lo que hace el doctor en cuanto Clara no está es buscar. Que el doctor ha estado buscando. El problema es que no sabe dónde buscar, no sabe cómo hacerlo. Creo que ni siquiera sabe si debería buscarlo, porque recuerda lo que pasó la última vez que casi vuelven.
Exacto.
Pero el hecho de ver que Missy está ahí y que sea el máster es como... La gente puede volver de Gallifrey. Ella lo ha hecho. Y por eso está tan desesperado.
Sí. Lo que tú decías. Creo que todas esas veces que hemos visto que el doctor desaparecía y no estaba con Clara en algunos momentos, lo que estaba haciendo probablemente era buscar Gallifrey, que si se sorprende cuando se encuentra con el máster, no es tanto por verlo convertido en una mujer, sino porque eso significa que Gallifrey sigue ahí en alguna parte. Y bueno, también decir que, aunque no lo hayamos visto hasta ahora, como ya nos han confirmado que los señores del tiempo se pueden regenerar en mujeres, supongo que para ellos no es tan extraño que alguno de sus conocidos cambie de sexo de vez en cuando. Así que, ¿por qué iba a sorprenderse tanto el doctor al ver que ahora el máster es una mujer?
Y aquí me llevas a comentar un punto muy interesante, que es el hecho de que veía a mucha gente comentando los... A mucha no, pero a ver, son de estos comentarios que te molestan tanto que se te quedan grabados.
Sí.
Comentando, los señores del tiempo no debían cambiar de sexo porque eso te... Imagínate, no se podían imaginar, básicamente decían, una sociedad en la que todo el mundo cambiara de sexo porque eso destruiría las relaciones familiares. El problema de esto es que estás aplicando convenciones sociales montadas por nuestra sociedad a una sociedad alienígena.
Completamente de acuerdo.
En una sociedad alienígena, hipotética, porque esto es ficción, en el que todo el mundo puede cambiar de sexo cuando se regenera, se habrán montado otras convenciones sociales y no se reaccionaría igual que nosotros a eso. Sería algo normal porque sería algo parte de la naturaleza de la sociedad.
Exactamente. Ahí lo que estamos haciendo es traspasar nuestras propias convenciones sociales que tienen mucho que ver con nuestra sexualidad a una sociedad que no debería funcionar por las mismas reglas y que debería de ser mucho más flexible a la hora de hablar sobre sexos, porque ya no serían principios difíciles de modificar, sino que sería mucho más fluido. Porque alguien puede comenzar su vida como hombre, luego vivir un poco como mujer, luego volver a vivir un poco como hombre. Y sería lo normal en Gallifrey. Y me gusta que sea así, porque eso los hace un poquito más alienígenas, un poquito más extraños y también mucho más fascinantes.
Y la única pregunta que es normal que salga, pero... Y se sabe por qué, pero es por qué ni el máster ni el doctor no han sido mujeres hasta ahora. ¿Por qué han tenido tantos cuerpos, hombre? Y creo que la respuesta es básicamente que la serie se hacía en los 60 y los 70, no mintamos tampoco antes.
Claro.
Y hasta hoy en día hacer al doctor mujer es algo que no sé ni siquiera si después de esto se atreverían. Así que... Pero yo creo que aquí han conseguido instalar eso. Esa idea de que la sociedad gallifreyana lo acepta porque el doctor no parece reaccionar mucho al hecho de que es una mujer.
Sí. No, los tabúes no estaban tanto en el argumento de la serie como en la tradición de la propia serie como producto televisivo que se viene haciendo desde los años 60. En ese sentido, esta temporada ha roto un tabú importante, ha dado un paso de gigante al mostrar un máster femenino. Y quién sabe que si en el futuro seguirán dando pasos en esa dirección y podremos ver un doctor mujer. No lo sé, ya lo veremos más adelante. Me sigue pareciendo muy atrevido, también lo digo. Ya me parecía muy atrevido que los ingleses, sabiendo cómo son, rompiesen con esa tradición de que el máster siempre es un hombre, el doctor siempre es un hombre, y que nos muestren aquí a un máster mujer. Ya se ha atrevido a día de hoy, en 2014, mostrar a un doctor mujer. Me sigue pareciendo demasiado. No sé, lo veremos en el futuro. Pero volviendo con lo que nos ha dejado este capítulo, volviendo con la interpretación de Michelle Gómez, vamos a hablar de Osgood, porque creo que hace falta que hablemos de Osgood.
Un momento de silencio, por favor. Porque es que no me lo esperaba. Tú sí, yo no. Yo no creía que lo fueran a hacer. Y de hecho no estoy especialmente contento con que hayan matado a Osgood. Porque lo han hecho, se va a quedar así. No nos imaginemos cosas. Viendo el tono que tiene ahora la serie, Osgood está muerta. Sí. Me parece un error, no por el hecho de que maten a un personaje importante, porque es verdad que sí, te sirve para establecer la amenaza del máster.
Claro.
El problema es que creo que habían conseguido establecer a una nueva familia de UNIT, como la del tercer doctor, que podía volver de vez en cuando y volvía más o menos una vez por temporada, y ahora se cargan a uno de esos dos miembros. Es como si en la clásica se hubiesen cargado al sargento Benton, que es un personaje mitiquísimo, a los dos seriales de Pertwee. Y me da mucha pena porque creo que este personaje aún tenía mucho que hacer. Dicho eso, es verdad que también está el argumento de que cuando te dices que te hubiera encantado ver mucho más del personaje es cuando una muerte es más efectiva, porque una muerte puede ocurrir en cualquier momento.
Efectivamente, y es que, amigo mío, la muerte es así. La muerte es cruel, la muerte es inesperada y la muerte le llega quizá al que menos se la merece. Así es cuando la muerte resulta más impactante.
Pero Osgood, no. Osgood, no. Se había puesto pajaritas.
Lo sé. A mí me encantaba el personaje de Osgood. Me gustaba mucho, bueno, su papel en las apariciones anteriores. Me ha gustado mucho su papel en este episodio. Me ha gustado mucho el guiño de la pajarita. Ya la vimos con la bufanda. Esta vez la hemos visto con la pajarita. Diciendo
y con Converse.
La frase.
Lleva la pajarita de Matt, pero también lleva los zapatos de Tennant.
Sí. Pero es que, claro... Alguien tenía que caer en este capítulo, yo, es algo que ya sospechaba. Tenía que caer algún personaje, tenía que haber alguna muerte sonada para demostrar que la amenaza del máster iba en serio. Y una de las grandes candidatas era Osgood, precisamente por ser la más inocente y por ser la que mejor le cae al público.
Ahora sí, tengo que reconocer, como alguien que ha sido muy crítico con el hecho de que Moffat nunca consigue matar a nadie y que Moffat había quitado el efecto de la muerte en sus temporadas, que esta temporada me ha parecido una especie de campaña de Moffat para recuperar la importancia de la muerte en su era, que ha funcionado muy bien, y un aplauso por atreverse a hacer estas cosas. Y seguiré aplaudiéndole cuando lleguemos a Dani en el comentario.
Sí, sí, sí. Porque dejando de lado el tema de la pobre Osgood, que muere de esa forma tan cruel, y que además Michelle Gómez interpreta ese momento de una manera impresionante.
Esa escena es una de las escenazas en las que me enamoré de esta nueva encarnación del máster. El único problema de esta escena es que los guardias son ultra incompetentes.
Sí.
Porque yo llegué a pensar que Missy los había hipnotizado o algo, porque el máster hipnotiza, acordémonos. Aquí sí, no lo han usado, pero es una de sus características. Pero si no, el resto de la escena es tan buena que, a pesar de que estuvieras como, no, Osgood, qué bien que lo hace Michelle Gómez. Ese momento de, sí, es verdad, me eres más útil viva, pero bananas. Y es como, wow.
Y ya, por si no te quedaba lo suficientemente claro que la pobre Osgood estaba muerta, Missy pisotea las gafas y ya como diciéndote, me voy a regodear un poquito más en este asesinato de ese personaje que sé que te gusta tanto, fan de Doctor Who.
De hecho, ¿sabes cuándo creo que Missy decide que va a matar a Osgood?
¿Cuándo?
Cuando el doctor le da la esperanza de viajar con él. Porque
sí. Ella
oye al doctor decirle eso de todo el tiempo y el espacio, añádelo a tu lista de cosas a hacer. Y sí. Es cuando Missy se dice, la voy a matar antes de que pueda viajar. Porque le dolerá. Y ahí es cuando. Y lo puedes ver que mira y empieza a sonreír, tipo, vale, a esta me la cargo.
Ahí es cuando se ve el auténtico máster. Ahí es cuando sí. Se ve la maldad y el interés por hacer que el doctor sufra.
Bueno, sí, sea algo que siempre ha caracterizado al máster en todas sus encarnaciones, es un acercamiento muy sadístico a la muerte. Un regodeamiento al matar a alguien. Que aquí
sí,
está.
Sí, sí, sí. Y estaba ya en la clásica, ha estado ya siempre. Cada vez que Roger Delgado mataba a alguien, disfrutaba matándolo.
Delgado en su primer serial crea muñecos asesinos, es decir, le encanta matar a la gente de formas creativas.
Sí, 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 sí. Y bueno, ya que estábamos hablando un poquito de este interés del máster por hacer sufrir al doctor, aquí ya hemos visto la relación entre el máster y el doctor en todo su esplendor, ya hemos visto cuál era la intención de Missy con todo este plan loco que se ha montado en este final de temporada. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido lo que nos han contado? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido ese diálogo que mantienen en el cementerio al final del episodio?
Me ha fascinado, porque Moffat aquí nos ha presentado un poco cómo ve él la relación entre estos dos personajes. Y me encanta esta idea de que en el fondo el máster lo único que quiere es demostrarle al doctor que no son tan diferentes y quiere un poco recuperar a su amigo. De una forma muy macabra, porque para él, vaga, ella, recuperar a su amigo significa convertirlo en un asesino despiadado como ella y viajar por el universo matando a gente, en el fondo. Pero es tan original porque nunca hemos visto al máster hacer esto. Nunca hemos visto que el plan al final no sea, en el fondo sí que es para ella, pero que no sea para ella en el sentido de que no quiera ya conquistar la Tierra, quiera poner al doctor de su lado de esta forma. Y también esta insistencia en la amistad que tuvieron, que fue algo que introdujo sobre todo Cassil T. Davis, porque en la clásica te insinúan que eran amigos, pero tampoco entran mucho en detalle.
Sí.
Aquí Cassil T. Davis lo dejó muy claro que habían sido amigos. Y aquí creo que lo profundizan aún más y consiguen darle otra dimensión a la relación trágica entre estos personajes. Al hecho de que en el fondo los dos cuando se ven se preguntan, o al menos lo he visto así, se preguntan a dónde se fue esa amistad que tenían.
Sí.
Sobre todo cuando hemos visto en esta temporada claramente que el doctor era un niño asustado y aislado. Y creo que el máster era el único amigo que tenía. Era la única persona en la que refugiarse, sobre todo considerando que nos han dejado bastante claro que era huérfano.
Sí.
Eso es impresionante lo que han conseguido hacer allí.
Sí, desde luego. Y aún más, es que creo que esta última conversación entre los dos personajes deja perfectamente claro que ambos son personajes muy solitarios. A pesar de que tengan todo el espacio y el tiempo a su disposición, ambos están solos, porque ambos son señores del tiempo rebeldes que son parias dentro de su sociedad y solo se tienen el uno al otro.
Aquí está claro que tenemos que aplaudir al equipo de producción de la era del tercer doctor, uh-huh. y sobre todo a Terrence Dix, porque es la creación del Máster es una genialidad. Es el personaje perfecto, el contrapunto perfecto al Doctor. Yo siempre he dicho que el Máster me parece muy por encima de los Daleks y los Cybermen porque emocionalmente resuena muchísimo más en el Doctor.
Sí.
Y por eso quería volver a verlo aquí. Y por eso me encanta tanto lo que han hecho. Y de verdad, espero, y creo que queda bastante claro, mirad el Doctor Who X, que así creéis que el Máster ha muerto, porque ahí deja muy claro que Missy no ha muerto. Porque Moffat dice que le encantaba como el Máster Anthony Daly siempre parecía morir al final de sus seriales y volvía al principio del siguiente diciendo ¡he escapado! Y ya está. Y creo que vamos a volver a verla, y espero, muy pronto, tan pronto como la temporada que viene, lo digo ya, no como villana, porque creo que aquí, como hay menos episodios, no puedes tener la de villana cada 2x3, como en la clásica, pero más como una... No una antihéroe, pero que el Doctor se verá obligado a colaborar con ella para volver a encontrar a Gallifrey. Sí, de una cierta manera. Y con un miedo constante a que le vuelva a traicionar. Un poco como para los que sean fans de las películas de Marvel, en la segunda de Thor, Thor y Loki.
Sí.
Esa idea de el villano que se vuelve un poco aliado reticente. Y estaría muy bien porque quiero que esto sea una encarnación que veamos volver muy a menudo, como la de Ainley o la de Delgado, y que no se quede relegada a una historia.
Yo espero y deseo que volvamos a verla y que volvamos a verla muy pronto, que volvamos a verla en la próxima temporada, porque ya ha quedado bastante claro lo mucho que he disfrutado con Michelle Gómez interpretando este papel del Máster, interpretando a Missy, y creo que tiene muchísimo que aportar, no solo como villana, sino también como contrapunto del Doctor, porque en el fondo no son personajes tan distintos. Y realmente tampoco es un villano el Máster. Él juega con los seres humanos, los pone en peligro, pero es que para él son seres inferiores. Él es un señor del tiempo. Lo que él no entiende es por qué al Doctor le importan tanto los humanos. Por eso no tiene ningún problema en matarlo.
Ella lo dice. Vas a tener que salvar a tus mascotas.
Mascotas, claro.
Porque ella básicamente lo que le dice es ¿por qué no me dejas viajar contigo? ¿Por qué no me necesitas solo a mí?
Claro.
De una manera romántica o no romántica. No vamos a entrar en los detalles de esto porque daría para guerras muy locas.
Sí.
Pero tienen una relación estos dos de una forma o de otra. Y de hecho, puedes ver la esperanza en los ojos de Missy, creo, durante 2 segundos cuando le está proponiendo viajar con él.
Sí.
Cuando le dice, bueno, pues no puedo ir contigo. Y el Doctor le dice, sí, irás, pero encerrada. Y le basta a ella en ese momento. Le basta.
Sí, aquí incido una vez más en lo que he dicho. Creo que ambos son personajes muy solitarios. Creo que son muy parecidos. Y creo que jamás podrán estar juntos, ni como amigos, ni como otra cosa que no sea rivales. Porque son tan parecidos que van a acabar repeliéndose siempre.
Y bueno, creo que ahora podemos pasar a comentar a lo mejor el otro detalle que siempre viene con el Máster, que son sus planes estrambólicos.
Sí, siempre, siempre.
Me encanta como el plan ha resultado ser aún más enrevesado de lo que parecía la semana pasada.
Ya parecía bastante loco la semana pasada con todo este plan de capturar mentes de muertos recién fallecidos en la Matrix y luego traspasarlas a cuerpos de Cybermen. Que al final no han resultado ser los Cybermen de Mondas, los Cybermen de toda la vida, sino que son una nueva especie de Cybermen diseñada por Missy. ¿Y para qué quería todos estos Cybermen? ¿Para conquistar la Tierra? ¿Para exterminar a la raza humana? Pues no, nada más lejos de la realidad.
¿Para dárselos al Doctor?
Para dárselos al Doctor, para darle un ejército. Porque ¿para qué quiere un ejército el Máster? Al Máster no le hace falta, pero al Doctor a lo mejor sí. Porque así podría acabar con todas esas injusticias que siempre ha detectado. Ahí están muy bien elegidas las palabras que utiliza Missy en el momento en el que le da el control sobre el ejército de Cybermen, que le dice: todos esos campos en los que están los prisioneros de los Daleks, pues podría liberarlos a todos. Todos esos generales malvados que ganan guerra, pues podrías derrocarlos. Hazlo, tú eres el héroe, tú eres el que va por el universo imponiendo tu punto de vista, imponiendo tu razón. Hazlo. Y así te darás cuenta que tú y yo, en el fondo, somos iguales y hacemos lo mismo.
Es muy interesante y es un plan muy bueno, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Es súper macabro y entra un poco dentro de lo que decíamos la semana pasada de lo atrevida que ha sido el tratamiento de la muerte aquí.
Sí, muchísimo.
Y aquí creo que no lo han desarrollado muchísimo más que en Dark Water, pero no han dado marcha atrás. Y eso es lo importante. Porque aquí dejan muy abierto si eso que presentaban de que después de morir tu conciencia sigue allí y puedes sentir lo que le pasa a tu cuerpo. Dejan muy abierto si eso era parte del plan de Missy y una excusa inventada por ella para que la gente bloquease sus emociones voluntariamente. O sí, si era verdad. Y me gusta muchísimo. Porque al dejarlo abierto, no importa el número de veces que vea Dark Water, eso seguirá dándome sudores fríos.
Sí, sí, sí. A mí también me gusta que lo dejen ambiguo, aunque para mí el hecho de ver a Danny transformado en Cyberman y aún conservando sus emociones porque no le dio al botoncito de borrar en el capítulo anterior, casi que me confirma un poco el hecho de que todo esto era una especie de trampa para que los muertos que estaban siendo recopilados en ese disco duro de Gallifrey renunciasen por sí mismos a sus emociones. Que también es un ejemplo de crueldad absoluta, porque quizá el propio Master podría haberles quitado las emociones a la fuerza para convertirlos en Cybermen, pero aquí en un alarde de sadismo máximo hace que cada uno de ellos decida renunciar a lo que le hace humano.
Voluntariamente.
Voluntariamente, sí, por voluntad propia. Y ahí es donde está el sadismo, que eso es increíblemente cruel.
Y también me gusta mucho porque eso permite justificar el hecho de que Danny, por mucho que lo intente, no consiga abocar sus emociones. Y también consigue justificar, y aquí podemos comentar una escenita que hay que comentar sí o sí.
Hombre.
Lo del brigadier.
Sí, sí, sí.
Porque, ¡oh, Dios! ¿Cómo me tocó la patata esa escena? ¡Madre mía!
Lo sé, porque a mí me pasó lo mismo, pero vamos a dejarlo un poquito para después. Vamos a reservarnos esto porque nos vamos a emocionar demasiado cuando hablemos de esto. Vamos a hablar de Danny, porque creo que esta escena de Danny convertido en Cyberman está muy bien hecha y nos muestra una vez más que aquí el mayor poder del universo en Doctor Who es el amor, porque es aquí el amor que siente Danny el que supera la programación de los Cybermen, el que supera la transformación, el que supera la mismísima muerte.
Aquí funciona, porque Moffat en su era ha usado mucho los finales de el amor lo salva todo, y no sé explicarlo muy bien con palabras, pero aquí han conseguido que funcione ese momento. Aquí creo que ha sido porque hemos visto gradualmente el desarrollo de su relación con Clara, porque hemos creído ese amor tan difícil que tienen uno por el otro.
Sí.
Y nos creemos que aquí pase. Y además está presentado de una forma bastante más realista. Que, pues, dentro de lo que cabe, pero ¿me entiendes? Quiero decir que todo es fantástico, obviamente, pero creo que no está representado con ese halo de cuento de hadas que hacía que me entrasen menos bien esos finales del amor lo salva todo. Aquí, de verdad, parece que Danny está consiguiendo sobrellevar algo imposible cuando salva la situación.
Sí.
Y bueno, qué atrevido todo lo que ha hecho con Danny. Y qué manera tan perfecta, y aquí llegamos a la culminación del desarrollo de todos los personajes, qué manera tan perfecta de acabar toda su historia y su desarrollo con Clara.
Desde luego que sí. Porque creo que lo que no me hubiese gustado ver en este capítulo es un final azucarado, un final demasiado feliz, porque no era ese el tono de la temporada. Hacía falta que el final fuese agridulce. Y creo que lo ha sido. Y creo que lo ha sido casi a la perfección.
Agridulce, es decir, agrio, muchísimo. Porque sí,
bueno, la tierra se salva, sí. Pero claro, también perdemos a Dani y...
Pero no es que sé, todos los personajes acaban destrozados esta temporada. Dani muere. Dani en realidad, psicológicamente, antes de morir es el que está mejor de los tres. Porque Dani básicamente toma la decisión consciente de, uno, sacrificarse. Y dos, de no volver. Y eso es muy bueno, porque Moffat se da la típica excusa que siempre usa para rescatar a la gente. Y no solo no la usa, sino que te la echa en cara y la usa para redimir un poco el único aspecto que seguía allí pesando sobre Dani, que era que había matado a un niño en la guerra. Y me encanta que tome la decisión consciente de no puedo volver yo si tengo la oportunidad de salvar a este niño. Y de hecho, es que si hubiera vuelto Dani, habiendo presentado como hicieron que mató al niño y que el niño estaba allí, lo hubiera convertido en una persona horrible volver él.
Sí. Y desde luego hay algo que Dani no es, y es una persona horrible. Dani está clarísimo que es una gran persona, que tiene un gran corazón, y este final en el que se redime a sí mismo devolviéndole la vida al niño al que mató en la guerra, a mí me emociona muchísimo.
De hecho, no comentamos la semana pasada, o solo por encima, lo atrevido, lo interesante que es tratar de esta forma la guerra y mostrarnos que uno de nuestros personajes principales mató a un niño en Doctor Who. Es algo muy fuerte, pero que me gusta muchísimo, porque no creo que sea algo que los niños que miran la serie no pueden comprender. Pero sí que creo que es algo muy interesante a mostrarle a los niños, los horrores de la guerra.
Sí.
Y está tratado con mucho tacto, con mucho cuidado, y está resuelto de una forma positiva al fin del día, porque el niño vuelve. Y eso está muy bien.
Sí, está aquí bien. Quiero decir una cosa, y es que después de toda esta temporada con el Doctor dándole muchos palos a todos estos personajes que eran soldados, creo que al final Moffat ha conseguido transmitir muy bien la idea de que a nadie nos gusta la guerra, no nos caen bien los soldados, pero son personas.
Sí.
No son seres inhumanos que disfruten cogiendo un arma y luchando en un conflicto que a lo mejor ni siquiera comprenden. Son seres humanos, y aquí lo hemos visto muy claramente.
En una guerra, nadie quiere estar allí. Prácticamente claro. Nadie quiere estar allí. Y aquí te lo muestran. Y de hecho, ¿quién salva el día al final? Un soldado.
Bueno, uno no. Todos los soldados. Todos se vuelven soldados. Todos los caídos de la tierra.
No solo todos los caídos. ¿Quién salva, cuando parece que ya se ha acabado todo, quién acaba con el máster? Otro soldado.
Ya llegamos al momento que tú quieres comentar. Venga, vamos a comentarlo ya.
Lo puedes comentar ahora si quieres.
¿Quién es el que acaba salvando el día?
¡Brigadier!
Pues el brigadier que ha vuelto después de tantísimo tiempo.
A ver, para los que solo hayan visto la serie, ¿no? Y se digan, ¿por qué demonios cada vez que hablan de esta gente? Yo me emociono y grito como una niña. A ver... el Brigadier es un poco el líder de UNIT en la clásica. Es un personaje que aparece por primera vez antes de la creación de UNIT en un serial del segundo Doctor, y que está ahí toda la serie clásica. Es el personaje que ha conocido a más Doctores, es el mejor amigo del Doctor por siempre y jamás para mí, y estuvo ahí todo el tiempo. Estuvo en la era Pertwee, que está en casi todos los seriales. Conoció al cuarto Doctor, conoció al quinto, conoció al sexto, conoció al séptimo. Al sexto no estoy seguro en realidad, pero conoció a muchísimos. Y es un personaje entrañable que, tal y como está escrito a veces, no debería ser más que un soldado típico, pero es la gran interpretación de Nicholas Courtney el que lo convirtió en un personaje tan memorable.
Sí, porque tenemos que decir que el Brigadier era tremendísimamente carismático.
Increíblemente. Y se debía a Nicholas Courtney. Sin él, el Brigadier no sería quien es. Y la gran pena de Doctor Who fue que el Pokémon que muriese antes de poder salir en la serie nueva. Creo que es algo que todo el mundo se arrepiente. Salió en Sarah Jane como el personaje.
Sí.
Pero ojalá lo hubiéramos visto. Y debo decir que se puede ver que Moffat le tiene muchísimo cariño. Y me encanta, porque no es la primera vez que lo hace, cómo ha conseguido rendir homenaje a Nicholas Courtney con la forma en la que ha tratado a su personaje desde que murió.
Yo también tengo que decir que tenía muchísimo miedo de que este plan del máster de utilizar a los muertos para transformarlos en Cybermen se emplease para resucitar de alguna manera algún personaje de la serie. Tenía mucho miedo de que lo hiciesen, pero lo han hecho. Moffat se ha atrevido, ha vuelto a traer al Brigadier transformado en un Cyberman, pero lo ha hecho de una manera tan bonita, tan emotiva, que no le puedo poner ninguna pega, porque me ha encantado.
Sobre todo, el hecho de que primero veas su cuadro en el avión, porque es él el que está ahí.
Claro.
O cosa que no hemos comentado, es obvio, es el padre de Kate. Y también me gustó mucho, para empezar, Moffat primero trató su muerte, porque el onceavo doctor al final de la sexta se entera que el brigadier ha muerto, en una escena muy emotiva. Eso es el primer homenaje que hizo Moffat. Luego introdujo a Kate, a su hija. Y a través de ello, un poco, el legado de Nicholas Courtney sigue allí. Y ahora tenemos esta escena tan bonita, en la que el brigadier vuelve para salvar por última vez a su amigo.
Sí.
Y la cara de Capaldi te lo vende tan bien. Es la última vez que voy a ver a mi viejo amigo. Y el hecho de que introduzcan la idea de que siempre quiso que lo saludase y que lo haga, a mí me llegó. Es el momento que más me llegó del capítulo y lloré como una madalena la segunda vez que lo vi.
La verdad es que sí, porque además hay que tener en cuenta que en esa circunstancia el saludo no es un gesto marcial, no es un gesto de un soldado ante su superior, es un gesto de amistad y de respeto entre dos iguales. Porque si hay algún humano que ha podido estar en algún momento al mismo nivel que el doctor, ese ha sido sin duda el brigadier.
Y aquí creo que podemos hablar un poco de Kate rápidamente, aprovechando que estaba aquí, porque me parece un personaje que, uno, me alegro muchísimo que esté, y no sé cómo lo hace la actriz, pero me traigo tanto que es la hija del brigadier. Un montón, sí, sí, ¿eh?
Sí. Tiene muchos detalles que recuerdan al propio brigadier, no, a Nicholas Courtney.
Y no solo es el hecho de que cada dos frases te recuerden que es su hija, porque lo hacen, pero también es el hecho de que tiene esa un poco indignación constante ante el doctor.
A eso me refería.
Indignación constante, pero con cariño, que tenía siempre Nicholas Courtney, porque si hay algo que comentamos siempre con Okubo, cuando hablamos del personaje, es que no, Nicholas Courtney no hacía nada mejor que esa cara de indignado a cada vez que el doctor se le iba la pinza y de ¿qué demonios es esto?
Cada vez que se encontraba con un alienígena, con un Cyberman, con lo que fuese, siempre se indignaba. Su primera reacción era...
La existencia de ese alienígena le indignaba profundamente.
Sí.
Y por eso el brigadier no se convierte en un Cyberman del todo. Porque yo estoy convencido de que se tiró toda su estancia en el cielo de Missy, totalmente indignado, diciendo ¿qué demonios es esto? Y cuando volvió a la Tierra dijo sí, hombre, voy a obedecer yo a lo que dice este tío que intentó invadir la Tierra 40 veces en mi época.
Me encanta lo que estás diciendo, porque me imagino a Nicholas Courtney en la netesfera mirando a su alrededor, mirando hacia todas partes con la cara de indignación que siempre tenía en la clásica, diciendo no puede ser esto, no me lo trago. Y evidentemente, si al brigadier en algún momento se le ofrece la opción de darle al botoncito de borrar, seguro que se negó.
Yo es que creo que rompió la tablet. Primero dijo que es este aparato y luego lo tiró por la ventana.
Seguro. Y bueno, qué bonito que sea también el propio brigadier el que no solo salva al doctor y salva un poco el día, sino que también salva a su propia hija de esa muerte que ya casi dábamos por segura.
De hecho, es impresionante cómo juega Moffat allí contigo, porque debo decir que cuando tiraron a Kate por el avión, me dije, ya está, se están cargando a todo el mundo, nadie de los que mueren en este capítulo va a morir de verdad. Porque es Moffat, cuando empieza a morir demasiada gente, te crees que ya está. Pero al salvar solo a Kate y a dejar a Osgood como está y a Danny como está, consigue por fin volver a darle sentido a la muerte en la serie, que era lo que a mí me faltaba mucho.
Ya, bueno, también es cierto que después de ver morir y resucitar tantas veces a Rory, la muerte había perdido intensidad en esta serie, ya casi que no nos tragábamos ninguna, pero aquí vuelve a ser una amenaza, porque aquí los que mueren siguen muertos.
Que ahí yo solo digo una cosa, ¿cuántas veces se pasó Rory por el cielo de Missy? Son esos pequeños detalles que obviamente siempre van a ser pequeños agujeros de guión, pero a ver, no vas a impedir que a introducir una idea tan interesante por ello. Pero tienes que pensar que Rory se pasó como 4 veces y Seb tenía que estar cada vez como, ¿otra vez tú por aquí?
Bueno, y ya que hemos mencionado a Seb, ¿qué tal el final con Seb?
Es una pena porque creo que no lo aprovechan bastante de este capítulo. Me encantó el personaje en el último capítulo. Pero aquí tiene una escena, luego te dicen que era una IA, que yo ya lo suponía, y se lo cargan.
Sí.
Es una pena.
Pero creo que a lo mejor el personaje podría... Hombre, claro, evidentemente, ya eran muchos personajes. A lo mejor el personaje podría haber dado un poco más de sí, porque ya casi que estaba resultándome muy entrañable y muy loco en este último capítulo.
Es en parte gracias al actor, porque Chris Addison es un actorazo.
Sí. Uh-huh. Pero me gusta mucho cómo desaparece, porque nos deja también otra escena muy memorable de Missy como gran villana, ¿no? El momento en el que elimina sin ningún tipo de miramiento a Seb.
Oh, sí, y el momento de Permission to Squeak, que es algo tan fangirl y que se lo cargue con esa cara de indignación, me encanta. Y va a ser un GIF que vamos a haber usado muchas veces, creo, en el futuro.
Sí, sí, sí.
Y bueno, creo que podemos seguir un poco con el desarrollo de personajes. Mm-hmm. Porque,
claro. Hemos hablado un poquito de Dani, nos toca hablar de Clara. Tenemos que hablar del doctor. Hablemos de Dani y de Clara. Hablemos del final de su relación, porque creo que esto es el final, desde luego.
Sí, y me gusta muchísimo que la serie haya dicho, a veces no van a funcionar esas cosas. Pero es muy bonito el final, la verdad. Me gusta que Clara reconozca que no fue fácil, no funcionó bien entre nosotros, pero al menos nos queríamos.
Sí, sí, es que ¿qué más se puede decir, ¿no? Tuvimos una relación más o menos complicada, las cosas no fueron todo lo bien que nos hubiese gustado. Terminó demasiado pronto, porque la muerte siempre llega demasiado pronto. Y a pesar de todo, pues nos queríamos. ¿Qué más se puede decir, no? ¿Qué hay más bonito que eso?
Y creo que Clara, me voy a reservar un poco yo hablar de ella para el final, porque quiero dejar esa escena final para el final del comentario, justamente. Así que podemos pasar al doctor, porque aquí tengo muchísimo que decir.
Vamos a ello.
Y aquí vamos a recuperar lo que decíamos del plan del máster y de que le quiere demostrar al doctor que necesita un ejército y que por fin puede resolverlo todo. Porque poner al doctor en esa situación muestra que esta temporada está planificada hasta el detalle, de que tiene una cohesión increíble a nivel de desarrollo de personajes, porque esta escena hace que todo el desarrollo del doctor y todo ese desarrollo tan arriesgado que han tenido con su personaje esta temporada tenga sentido. No sé sin si duda. Tú también lo has visto.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Creo que todo conducía a este momento, a esta gran pregunta que se tiene que hacer el propio doctor, de ¿soy yo capaz de coger este ejército? ¿Soy realmente tan parecido al máster como parece? Y me gusta que todos esos pequeños detalles que nos han ido mostrando y que nos enseñan en este capítulo también a modo de flashback, el momento en el que el Dalek ve dentro del doctor y solo ve odio, el momento en el que le dice a Robin Hood que él no es un héroe, el momento en el que le pregunta a Clara si soy un buen hombre, todo eso lo vemos aquí a modo de flashback porque nos recuerda que la pregunta sobre quién es realmente este nuevo doctor está presente durante toda la temporada y aquí por fin la responde, porque el doctor no es un héroe, no es un villano, creo que simplemente, como él mismo dice, es un idiota que va con su caja mágica volando por el espacio y el tiempo.
Tanto su conclusión, y además creo que es la primera vez que la primera vez que vemos al doctor tan alegre esta temporada. Cuando ves que se acaba de quitar un peso enorme de encima. O sea, que llevaba ese peso desde que se regeneró y que por fin ha aceptado quién es, por fin está cómodo con quién es. Por primera vez esta temporada.
Creo que lo que le facilita las cosas es ser humilde. Dejar de decir que él es el señor del tiempo, que él es el héroe que siempre arregla todos los entuertos, y decir que él simplemente es un idiota que robó una máquina del tiempo y que viaja por ahí ayudando cuando puede, liando las cosas, a veces más que otra cosa, pero él no es nadie en el fondo, él no es un gran héroe ni tampoco es un gran villano, y lo que es más importante, tampoco quiere serlo.
No, y eso, creo que es un doctor que no sabía muy bien quién era, que no... Por eso le hace esa pregunta clara en Into the Dalek. Y por eso ha dudado tanto esta temporada. Y aquí por fin acepta quién es. El hecho de darse cuenta de que no es capaz de usar ese ejército, creo que le responde a su pregunta. Y me parece un final perfecto para su personaje. Y creo que encumbra aún más a esta temporada. Y es la razón por la que me gusta tanto, porque todo está planificado para llevar a esto. Los tres personajes tienen una conclusión totalmente natural a su arco.
Sí, completamente de acuerdo. Y lo hemos dicho mil veces, creo que lo repetimos cada programa de los archivos de Scaro. La serie se ha convertido en una serie sobre personajes.
Lo decimos desde Deep Breath y creo que ya está.
Y la prueba está aquí una vez más. Todo esto ha sido una historia más allá de las invasiones alienígenas y de las cosas raras y los viajes en el tiempo. Esto ha sido una temporada en la que hemos visto a Clara, a Dani y al Doctor. Una temporada de personajes que ha terminado con un arco clarísimo para cada uno de estos tres personajes.
Y aquí también quería introducir una idea que, como siempre, no es mía, pero me gusta traer analogías que encuentra otra gente más inteligente que yo. Una analogía que escuché en un podcast inglés y me gusta mucho para las temporadas de Moffat, que son puzzles. Son puzzles porque mientras las ves, sin haber visto todo, solo ves piezas. Y es muy difícil evaluar un puzzle por sus piezas. Y no es hasta que colocas la última que puedes ver qué quería hacer Moffat, qué se buscaba, a dónde llevaba todo, y que por fin puedes valorar todo en su conjunto. Por ejemplo, no se podía valorar a Missy sin saber que era el Master. Sí. Missy no hubiera funcionado siendo cualquier otro personaje que el Master, y ahora estoy convencido, porque hubiéramos tenido otro personaje nuevo con una historia personal con el Doctor que no conocíamos, y eso a mí me frustra mucho. Y ahora que sabemos a dónde lleva lo de Dani, a dónde lleva lo de Clara, a dónde lleva lo del Doctor, todo tiene sentido y todo funciona.
Desde luego. Y recuperando esa analogía que acabas de hacer, si todos estos capítulos que hemos tenido esta temporada eran piezas de un mismo puzzle que ha resultado ser la propia temporada, también me atrevería a decir que esta temporada es la primera pieza de un puzzle que todavía no podemos ver porque nos faltan las siguientes piezas que llegarán en las próximas temporadas.
Y aquí viene mi miedo. Aquí sí, aquí voy a entrar, no voy a ser negativo, pero voy a decir que estoy asustado. Porque Moffat vuelve a tener un plan largo. Y se ve. Porque deja abierto el misterio de cómo Missy escapó de Gallifrey, el misterio de dónde está Gallifrey. Y a mí eso me da miedo porque estoy viendo repetirse el patrón de las temporadas de Matt. Vamos a analizar ese patrón. A ver, primera temporada, magistral, la mejor que ha habido. Esto siempre desde mi punto de vista, La quinta temporada, magistral, la mejor que ha habido hasta ese momento en New Who, con una trama que lo que ocurre en sí se cierra en esa temporada, pero se dejan abiertas cosas para desarrollar después. Y entonces pasamos a la sexta, que es un desastre para mí. Hay capítulos muy buenos, pero para mí está muy mal estructurada. La trama principal se le va de las manos a Moffat, ya no sabe qué hacer con ella, le da demasiada importancia. Pasemos a la séptima, se olvida completamente de la trama del silencio porque no supo manejarla bien en la sexta. Hace una buena temporada, pero te frustra que se haya olvidado de preguntas evidentes y de repente te lo resuelve todo en Time of the Doctor. Así es como veo yo la era de Matt. Y por ahora ha pasado lo mismo. Primera temporada magistral de un nuevo Doctor en la que se resuelve todo perfectamente, salvo esos puntos que deja abiertos. Y estoy aterrado de que le pase lo mismo y se le vuelva a ir de las manos.
Yo creo que uno de los factores que influyeron en esa circunstancia que acabas de explicar es el momento en el que las temporadas empezaron a partirse en dos bloques, en lugar de tener una única temporada que se emitía del tirón como hemos tenido en esta octava temporada.
Creo que a Moffat negativamente le viene muy mal tener que dividir.
Sí.
Le olvida poner un cliffhanger apresurado y que no tiene ningún sentido allí, en realidad. Y a tener una estructura narrativa muy rara. Y por eso la 9 ya tiene una ventaja, es que se sabe que va a ser toda seguida, que va a ser, se supone, igual que esta de agosto a noviembre. Sí. Espero que esto le venga bien y que mantenga el nivel, se lo merece.
Sí, desde luego, yo también espero eso. Creo que Moffat es un gran guionista, es un gran escritor. También creo que a veces las circunstancias juegan un poco en su contra y el hecho de tener que partir las temporadas por la mitad jugó muchísimo en su contra.
Creo que a veces sus ideas se le van de las manos.
Sí, también pasa. Pero la gente que es especialmente creativa siempre tiene ese riesgo. Y es que sus ideas sean tan increíblemente locas, tan increíblemente apasionantes, que se le acaben escapando de las manos. De momento creo que aún no se le han ido las cosas de las manos, desde luego.
No, de momento no. Esto está claro. Pero esperemos que haya aprendido de sus errores con Matt y que ahora sepa más cómo centrar una trama tan larga y que funcione. Porque tengo miedo de que, por ejemplo, el cómo escapó Missy de Gallifrey se convierta en el nuevo ¿quién hizo explotar la TARDIS? Esa pregunta que está allí, que hace que cuando vuelves a ver este final de temporada o cuando volvías a ver el Big Bang, lo disfrutes, pero te frustra saber que nunca respondieron eso, hasta que de repente lo resuelvan 3 años más tarde.
Sí, y que lo resuelvan quizás soltando esa típica frase de una sola línea en la que explican cosas increíblemente complicadas. Que
espero
es un recurso
de verdad
mucho
que si se lo ha guardado será por una buena razón, y que el cómo escapó Mr. Gallifrey sea central para el cómo encontrar Gallifrey.
Sí, sí.
Entonces, eso tenga sentido. Habrá que ver, por ahora todo son conjeturas, no va a ser que esta temporada sea peor, solo me da miedo para el futuro ver que Moffat vuelva a usar este esquema de tramas a largo plazo.
Yo la verdad es que lo tengo bastante claro, después del especial del 50 aniversario y del especial de Navidad en el que despedimos a Matt, tengo muy claro que el gran misterio, el gran arco que va a llevar a cabo el doctor de Peter Capaldi es encontrar Gallifrey, va a estar presente a lo largo de toda su etapa y quizá hasta el final no veamos qué ha sucedido realmente con Gallifrey, pero la idea va a estar ahí siempre presente, y quizá en las próximas temporadas, no sabemos cuántas va a estar Peter Capaldi, ojalá muchas, ¿no? Pero en cada una de las temporadas en las que esté vamos a tener algún otro misterio que va a estar de alguna manera ligado al gran misterio que es Gallifrey. En esta primera, sin ir más lejos, hemos tenido al Máster.
Sí, pero otra vez, esto me gusta más, porque sigue siendo una historia, creo, más autoconclusiva dentro del arco principal de lo que era el silencio.
Sí.
Porque lo de la TARDIS explotando era una parte esencial de la trama del silencio. Mientras que aquí, la trama principal en sí, el plan del Máster, se ha resuelto. Se ha explicado todo. Pero el plan del Máster te recuerda, porque está el Máster, que Gallifrey sigue allí. Y eso es una diferencia muy grande con que directamente sea una parte esencial de la trama y que hasta que no se resuelva la trama entera, no se resuelva esto. Aquí sí que se ha resuelto lo del Máster, sí que hay una conclusión satisfactoria. Y de hecho creo que se ha manejado muy bien el arco a lo largo de la temporada hasta llegar aquí.
Sí, sí, por supuesto. Y como bien dice, aquí la historia principal no se resiente por el hecho de que no sabemos cómo escapó Missy de Gallifrey. Si continúan haciendo lo mismo en la siguiente temporada, pues será estupendo. Pero bueno, ya lo veremos cuando toque. Antes de ir pasando ya al final, a comentar esa última escena del capítulo, vamos a recopilar. ¿Cuáles son los misterios que quedan abiertos de esta temporada?
¿Cómo escapó Missy de Gallifrey? Es el gordo. ¿Dónde está Gallifrey? Es el que va a estar ahí siempre, hasta que lo resuelvan. Y luego está la cosa que a mí me frustra, y que creo que van a resolver en Navidad, es ¿qué pasa con Rupert Pink? Porque si Clara no está embarazada ahora mismo, que sería la única forma de resolverlo, hay una paradoja muy gorda. Porque todo lo que ocurre en Lysen, o una gran parte de lo que ocurre en Lysen, es porque se encuentran con un descendiente de Clara y de Dani. ¿Sí? O eso nos hacen creer.
¿Sí?
Si no se encuentran con él, se provoca una paradoja de estas que explicaba el doctor en Dark Water, de que no ocurren cosas porque la causa de ellas ya no existe. Y por eso creo que Clara está embarazada. Creo que por eso llama a Dani al principio del episodio pasado de Dark Water. Y creo que el doctor va a volver en Navidad para darse cuenta de que ella ya está un buen par de meses embarazada. Y se va a quedar como, ¿qué le ha pasado a tu vientre? Porque está tan gordo. ¿Cómo has hecho eso?
Sí, sí, sí. Bueno, también es cierto que si no se llegase a explicar que Clara está embarazada, creo que tampoco pasaría gran cosa, ya que no sería la primera paradoja loca que tenemos en la serie, no. ni mucho menos. Y ese futuro en el que un descendiente de Dani y de Clara viaja en el tiempo, pues quizá no llegue a producirse nunca, o sea, una especie de futuro alternativo o algo similar, no pasaría tampoco gran cosa, no se resiente esta temporada por dejar ese cabo ahí, pero creo que efectivamente ese cabo suelto lo van a tener que recuperar de alguna manera, y el momento para hacerlo va a ser el especial de Navidad.
Habrá que ver, como siempre, con Moffat, habrá que ver. Solo
habrá que ver,
digo una cosa, espero que tenga un plan cortito, porque creo que por mucho que me encante la era Moffat, y yo soy alguien que disfruta más con esta era que con la de Cassidy Davis,
¿sí?
En general, creo que Moffat ya lleva mucho tiempo y que no es bueno para Doctor Who que se alarguen demasiado las eras de alguien hasta cierto punto. Así que no me importaría verlo en la 9, en la 10, pero que después se vaya. Creo que 6 temporadas ya es perfecto, déjalo allí. Ciégalo en la 10 y déjale a alguien nuevo el sitio de Showrunner para mantener a Doctor Who. Porque al fin del día la serie es más importante que cualquiera que participe en ella.
Evidentemente, y es algo que tenemos muy asumido los que estamos también viendo la clásica, y es que la serie necesita renovarse cada cierto tiempo, necesita cambiar de directores, cambiar de showrunner, cambiar de guionistas, cambiar de actores, necesita aires nuevos cada
Que
poco tiempo para mantenerse fresca.
aquí Doctor Who ha sido capaz esta temporada de cambiar mucho su tono sin cambiar su showrunner, y por eso digo que Moffat se puede quedar 2 años más, porque ahora que ha establecido un nuevo tono, lo puede desarrollar, no hay ningún problema,
Sí.
porque no parece lo mismo. Pero no me gustaría verle alargarse más allá de eso. Capaldi se puede quedar, no hay ningún problema.
Que se quede para siempre, que no tenemos ningún problema.
Que Capaldi os haga un Tom Baker y se quede 7 años, le amo. Pero Moffat, a ti también te quiero, pero dos más, por favor, no, no más, no, no, no te quedes tanto como para que nos arrepintamos de que te has quedado tanto.
De todas formas, ya decía que no quedan tantos cabos sueltos, solo queda cómo escapó Mr. Gallifrey, dónde está Gallifrey, que va a ser el gran misterio de la era Capaldi, y el otro asunto, el del capítulo de Listen en el que vimos a Rupert Pink, probablemente sea para este especial de Navidad, y veamos qué pasa con Clara, si Clara está realmente embarazada o no. Yo la verdad tengo que confesar que no soy muy amigo de la idea de que Clara se quede embarazada, porque ya hemos visto esto de una
Ah,
compañera quedándose embarazada y
yo
no me gusta demasiado.
no soy amigo de la idea, pero creo que va a ocurrir.
Ya,
No es
ya.
lo mismo.
Y además eso también dará muchos argumentos a aquellos que critican mucho a Moffat cuando escribe mujeres, porque parece que lo único para lo que sirven es para quedarse embarazadas. Y, pues, ahí es verdad que Moffat debería variar un poco sus recursos y escribir mujeres como escribe a este nuevo máster, porque lo haces estupendamente bien. Y ya dicho esto, ya hemos hablado un poquito de esos misterios que aún quedan abiertos y que veremos resueltos o no en el futuro. Nos queda hablar del propio final del capítulo, de esa escena final entre el doctor y Clara en la cafetería. ¿Qué me puedes decir de eso? Porque, uff,
Una
vaya
escena
escenaza.
muy difícil de ver, muy buena, pero muy difícil de ver, en un capítulo muy emocional, que no lo hemos dicho mucho, pero para ser de la era Moffat es el final más emocional que hemos tenido. Pero sin llegar a los extremos de Russell T. Davis, que a veces era básicamente llora, maldito llora, aquí es mucho más sutil. Y a mí me parece el punto y final, habrá que ver. Perfecto la relación entre el doctor y Clara que hemos visto esta temporada. Porque es una relación muy defectuosa, muy idiota, pero que al fin y al cabo en el fondo muestra mucho amor. Platónico, pero mucho amor entre los dos, que se preocupa mucho por el uno por el otro, a pesar de que su relación sea tóxica. Y por eso me parece que nada representa eso mejor que los dos se despiden con una mentira. Los
Sí.
dos se mienten el uno al otro, pero buscando que el otro se sienta mejor. Y me parece
Sí.
perfecto.
Porque además hemos insistido mucho en que esta relación entre ambos no podía acabar bien, que Clara se estaba pareciendo cada vez más al doctor, que el doctor estaba dejándose llevar demasiado por sus emociones, y eso tampoco es bueno cuando eres el doctor. Y la prueba de ello es que han llegado al punto en el que ambos actúan de la misma manera, y esa manera es, cómo no, mentir. Porque una de las grandes reglas de esta serie es que el doctor siempre miente. Y ahora ya no solo miente él, también miente Clara. Pero mienten no para hacer daño, sino más bien para todo lo contrario. Mienten porque se quieren demasiado y saben que es mejor dejar que el otro se vaya.
Y lo que te destroza cuando ves que el doctor no ha encontrado Gallifrey.
Uf.
Mira que cuando dice encontrado Gallifrey me quedo como, no, porque sería muy anticlimático resolverlo así. Pero cuando ves que abre la puerta y el momento, que creo que es histórico en Doctor Who, y lo digo midiendo mis palabras, en el que el doctor golpea de rabia la consola. Creo que nunca hemos visto al doctor tan destrozado a nivel de soltar todas sus emociones de golpe y tener un ataque violento. Nunca creo que hemos visto al doctor tener un ataque tan violento de emociones,
Y
sino con...
tener un ataque tan violento contra la cosa que más quiere en todo el universo, porque por mucho que aprecie a sus companions, la TARDIS está por encima de todas las cosas.
Aunque debo decir que algo curioso con el doctor de Capaldi ha sido que no hemos visto ese amor por la TARDIS que tenían los demás. Parece volver a tratarla mucho más como una máquina, un poco a lo primer doctor. Nunca la ha llamado vieja amiga ni nada esa temporada. Eso es curioso.
Ni sexy.
pero sí, a ver, sí que ha tenido ataques violentos el doctor en su historia. Pienso sobre todo cuando en el sexto doctor, nada más regenerarse, intentó estrangular a su companion. Pero eso era más como productos de regeneraciones. Aquí creo que es la primera vez que veo un ataque tan duro de ver del doctor, de verdad, golpeando con toda su fuerza la consola, porque lleva años, creo, en este punto, porque el doctor viaja un montón, no lo pasa siempre con sus compañeros. Seguramente lleve años ya buscando Gallifrey, lleve cientos de años solo, porque el doctor tiene 900 años cuando acaba la guerra del tiempo, ahora tiene 2000. Ha vivido más tiempo como el último de los Time Lords que como uno más. Y esto creo que es la demostración perfecta de que el doctor de Capaldi se oculta bajo una fachada, oculta sus emociones, y aquí las deja todas ir, y es una escena muy difícil de ver para mí.
Y es una escena que nos vuelve a transmitir esta idea de que el doctor está muy, muy solo, y que en el fondo lo único que quiere es volver a casa, aunque sabe que no puede volver a casa. Antes no podía volver a casa porque tenía problemas con los señores del tiempo por haber robado la tarde y ese tipo de cosas, y ahora no puede volver a casa porque su casa se ha perdido y no sabemos dónde está.
Sí. Y bueno, pues a ver cómo sigue esto. Porque lo que me gusta es que, aunque esto sí que parece ser un final relativamente definitivo para Clara, parece que va a haber un epílogo que los va a dejar en un mejor sitio del que los deja estos. Y el epílogo lo trae alguien que... ¡Madre mía!
Ya sabíamos que esto no puede acabar así. Los fans no quieren que esto acabe así. Y ahí ha introducido Moffat a un personaje inesperado que viene a decir exactamente esto, que viene a porrear la puerta de las TARDIS.
Y dice lo que piensan los fans en ese momento.
Claro, a decir, esto no puede acabar así. Y bueno, sé que te hace especial ilusión decir quién es este personaje y qué actor lo interpreta.
¡Nick Frost de Santa Claus! Muero de amor, me encanta este hombre y le han dado el mejor papel que le podían dar. Y además, queda muy bien como... queda muy bien que lo pongan después de los créditos, porque dentro, integrado en el episodio en sí, creo que hubiera resultado muy raro. Sí. Pero como escenita de esto no se va a acabar aquí, tranquilos, esta relación va a acabar mejor, y en Navidad tenéis a este hombre Santa Claus, me parece perfecto.
Sí, sí, desde luego. Y ya solo con eso ya tengo unas ganas locas de ver el especial de Navidad.
Pero ganasas, ¿eh? Y es que ya está, ya es el mejor especial de Navidad. No puedes superar a Nick Frost de Santa Claus.
Y es cierto que nos quedan algunas cositas ahí por resolver, pero esta temporada ha sido increíble. Nos queda por saber qué ha pasado con el máster, si volverá, suponemos que sí. Nos queda por saber cómo escapó de Gallifrey, si mintió cuando dio las coordenadas de Gallifrey al doctor. Nos queda por saber qué pasa con Gallifrey, dónde está ahora mismo, está en otra dimensión, está ahí mismo en las coordenadas que dio el máster, pero oculto. Lo sabremos o no en el futuro, también sabremos qué pasa con esa paradoja que vimos en Listen, qué pasa con los descendientes de Clara, está Clara embarazada, pero independientemente de todo eso, ya había sido todo tan redondo que solo faltaba sacar a Nick Frost disfrazado de Santa Claus para dar la puntilla final y decir, esta es una de las mejores temporadas que nos ha dejado jamás en toda su historia Doctor Who.
Y es que es una manera de decir, esto no se ha acabado, y de no acabar completamente en un tono tan oscuro. Está muy bien pensado. Sí, sí, sí. Y aquí viene la pregunta de, ¿será el final de Clara en el especial de Navidad? Porque yo creo que sí.
Viendo cómo están,
tiene pinta de que esto ha sido el final y que Navidad será el epílogo.
Sí.
Habrá que ver, porque es que no puedo ver cómo Clara, aparte de un último viaje en Navidad para que la relación entre los dos quede mejor, no puedo ver cómo Clara puede seguir viajando con él después de lo que ha sufrido.
Sí.
Y es una pena porque me encanta el personaje, pero creo que ha llegado a su final natural. Y a menos de que me convenzan de que no, de que hay más que contar en Navidad, Por ahora es lo que me vuelo. Luego a lo mejor la vemos la temporada que viene y funciona perfectamente la temporada que viene.
Ya.
Pero todo lleva a pensar que no, que en Navidad se acaba.
Sí, tal cual están las cosas, como bien decía, todo parece apuntar que ya ha terminado el papel de Clara en la serie y que lo que nos queda en el especial de Navidad es el epílogo y la despedida final.
Y bueno, pues yo creo
Creo
que
que...
es
Sí,
hora de ir
sí.
acabando.
Vamos a ir acabando ya. Antes de pasar a nuestras impresiones finales y a alguna escena final que queramos destacar, te voy a hacer una pregunta. Y es que ahora que ya ha terminado la temporada, ahora que ya hemos visto todos los capítulos, ¿esta es la mejor temporada de New Who hasta ahora?
Ah, la pregunta.
La pregunta.
Ay. Como habrán visto algunas personas en Twitter ayer, mi reacción ahora mismo natural es decir que sí. Que esta es o la mejor temporada o mi favorita, que para mí son las mismas cosas. Yo cuando digo que una temporada es la mejor, es mi opinión y es decir que es mi favorita. Creo que sí. Es con la que más he disfrutado viéndola en directo, pero considerando que yo las veo en directo desde la sexta. Así que tampoco he tenido las mejores temporadas desde que lo veo en directo. Me falta volver a verla entera, volver a ver cómo encaja todo una vez que sabes a dónde se dirige y lo ves seguido. Pero hablaremos más de ello en un futuro. Por ahora sí,
Sí.
veremos.
Sí. Y si tengo que responder yo a esa pregunta, voy a responder casi de la misma manera que tú. Para mí, la mejor temporada siempre es la que más disfruto y tampoco me gusta demasiado comparar con temporadas anteriores. Y por eso digo que esta es la temporada, no sé si la mejor, pero desde luego es la temporada que más he disfrutado desde que veo Doctor Who. Y es que además, menuda temporada. Peter Capaldi ha hecho triplete. Ha tenido a los Daleks, ha tenido a los Cybermen y ha tenido al Master.
Creo que
¿Qué otro?
es el primer doctor a hacer un hat-trick en su primera temporada.
Claro, ¿qué otro doctor puede decir eso? Que en su primera temporada haya tenido a los grandes iconos de Doctor Who, a los grandes iconos de la serie.
Y también un montón de ideas originales, atrevidas e innovadoras.
Sí, es que esta temporada, desde luego, ha sido un auténtico locurón. Y ya vamos a ir cerrando nuestro comentario. Vamos a destacar a alguna escena que te gustaría destacar para terminar y ya tus impresiones finales antes de pasar, como siempre, a nuestra lista de las 10 ideas que nos ha dejado este capítulo.
Pues mira, por una vez no tengo una última escena a destacar, porque todo el capítulo es impresionante y porque creo que ya hemos comentado todo lo que había que comentar. Nos hemos extendido muchísimo con este comentario, pero creo que se lo merecía este final de
Sí.
temporada. Y solo quiero acabar diciendo que cuanto más pienso en el episodio más me gusta, me entró un poco mal al principio, pero volviéndolo a ver y comentando contigo, creo que es el final natural que se merecía esa temporada. Que todo está justificado, to toda la temporada ha llevado a este momento, y que es el final perfecto para este capítulo de Doctor Who, y no puedo esperar ya para ver cuál será el siguiente.
Coincido contigo y no hace falta que lo repita, así que me voy a limitar a destacar no una escena, pero sí una última imagen de este capítulo que creo que va a ser la que más voy a recordar cuando rememore Death in Heaven en mi cabeza, y es el momento de Mary Poppins, el momento en el que Missy aparece con la sombrilla volando, porque me encantó, creo que resume muy bien a la interpretación de Michelle Gómez, resume muy bien al personaje, resume un poco el hecho de que esta nueva encarnación del Master es una especie de niñera victoriana, un tanto sádica y un tanto maligna, y a mí me tocó mucho, porque además soy muy fan de Mary Poppins, no lo puedo evitar. Y dicho esto, si te parece, ahora sí, vamos a concluir con nuestro comentario porque vamos a hacer, como siempre, nuestra lista de 10 ideas que nos ha dejado el visionado de Death in Heaven.
Pues bien, voy a empezar yo, diciendo que debo decir que tenía que hacer mucho viento en mi habitación mientras veía este episodio, porque se me metían muchas cosas en el ojo, en especial cuando Clara inhibe las emociones de Danny y con el saludo final del Brigadier. ¿Yo llorar como una magdalena? Nah, no sé de qué habláis.
Idea número 2. Moffat es el maestro de los trolls. Como no le bastó con aquella escena del capítulo anterior en la que Missy troleaba al doctor diciendo que era un androide, en este capítulo ha metido una escena en la que Clara trolea a los Cybermen y de paso a todo el fandom diciendo que ella es el doctor. Moffat, troll supremo, Te queremos.
Número 3. Por favor, BBC, llamad a Michelle Gómez para lanzar un álbum de versiones de canciones por el máster. Yo lo quiero, tú lo quieres, todos lo queremos.
Número 4. Qué moderna se ha vuelto esta serie, ¿no? Lo mismo se ponen a hablar de Tumblr que vemos al doctor y al máster haciéndose un selfie.
Número 5. Veamos. Tras el especial del 50 aniversario, mucha gente comparaba a Osgood con una representación de los fans. Un Juvian dentro de la propia serie. Y hay más escenas que indican eso en este episodio. Así que podemos decir que con su muerte, Moffat ha, literalmente, destruido el fandom. O más bien, lo ha desintegrado.
Número 6. Hemos tenido dos capítulos con el Doctor y el Master, y en los dos se han besado. Yo no digo nada, pero la insinuación no podría estar más clara. Pero claro, ¿quién no querría morrearse con Capaldi?
Número 7. Moffat, spin-off llamado Pink and the Brig, las aventuras interespaciales de los Cyberdandy Brigadier salvando civilizaciones. De nada.
Número 8. Ya sé que ya salió en la serie, pero ahora que tenemos a Nick Frost de Santa, ¿sería mucho pedir que veamos también a Simon Pegg en el especial de Navidad? No sé, podría ser uno de los elfos de Santa, o Rudolf el Reno.
Número 9. Que sí, que Missy hace cosas muy malvadas en este capítulo, pero nada llega al nivel de robarle al segundo doctor la catchphrase de Oh, Maggie the Ant. Eso es crueldad absoluta y lo demás son tonterías. Imperdonable.
Número 10. ¿Estáis preparados? En la próxima temporada veremos al doctor y al máster luchando por el premio definitivo. Convertirse en la reina de Gallifrey. ¿Preparados? ¿En serio? ¿Estáis preparados para ver a Capaldi vestido de drag queen?
En el próximo episodio, el doctor deberá enfrentarse a una...
Oye.
¿Qué pasa?
Que no hay próximo episodio. No hay próximo episodio, que se ha acabado. Se acabó la temporada.
Ah, ¿Y qué hacemos? Yo no sé qué hacer con mi vida, si no...
Pues, buena pregunta, porque ¿qué hacemos con los archivos de Scaro ahora que se ha acabado la temporada que estábamos comentando? ¿Qué se te ocurre?
Sí, siempre podemos hacer esas ideas que dijimos en el piloto.
¿Y qué era? Porque yo ya no lo recuerdo. ¿Qué dijimos?
Pues bien, queridos oyentes. Vamos a explicar un poco qué planeamos hacer ahora que se ha acabado la temporada. Y va a haber un par de cambios. Vamos a seguir. No vamos a parar entre temporadas. Los archivos de Scaro es un podcast regular. El primer cambio, eso sí, va a ser que el podcast pasa a ser cada 2 semanas. Nos vamos a dejar más tiempo para preparar los programas ahora que no tenemos que seguir el ritmo de la temporada. Con temáticas más libres. Para dar ejemplos, esto aún es muy prototipo, habrá que ver cómo evoluciona. Comentaremos muchos seriales de la clásica, vamos a intentar empujaros a entrar en la clásica o a rememorarla si ya la conocéis. Tenemos debates, temas varios, discusiones sobre muchas cosas. Podemos hablar del universo expandido, de Big Finish, de lo que sea. A partir de ahora nos liberamos y hablamos de cualquier cosa. Pero esto es a muy largo plazo. Por ahora, dentro de 2 semanas, volveremos con un episodio dedicado al Máster de Roger Delgado, en el que cada uno de nosotros se volverá a ver un par de seriales del Máster. Y a partir de ahí comentaremos un poco este máster, le haremos un homenaje, nos parece lo más adecuado después de que Missy haya vuelto y haya sido esta nueva encarnación tan fascinante en el máster. Os pondremos en Twitter exactamente los qué seriales vamos a ver si queréis verlos también en antelación, pero ya os puedo decir un par que seguramente caigan, como Terror of the Autons o... básicamente toda la temporada 8 de la clásica, pero es cualquier serial que caes de ahí, The Demons, estoy intentando buscar ahora qué serial sale, The Sea Devils, Frontier in Space, buscar esos seriales y miradlos si queréis conocer al Máster de Delgado antes del programa en el que hablaremos de él. Y luego, dentro de un mes, es decir, 2 semanas más tarde de Delgado, Volveremos con un comentario general de la temporada 8, con varios invitados, que seguramente será bastante larguillo, y que ya será un comentario habiendo vuelto a ver toda la temporada en su conjunto, con otros puntos de vista, el que intentaremos eso, aportar ya con un poco más de distancia, con un mes de distancia, un comentario sobre esta temporada. Después de esto haremos una pausa navideña, porque ya estaremos bastante cerquita, nos tomaremos un tiempo de descanso, y volveremos en enero con el comentario del especial de Navidad, y a partir de ahí ya seguiremos.
Pues ahora que ya hemos explicado qué va a pasar con los archivos de Scaro después de haber comentado la temporada, ya solo nos queda despedir este programa. Antes de eso, deciros que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, @archivos/Scaro, de nuestro Facebook, donde nos encontraréis como los archivos de Scaro, y de nuestro email, losarchivosdescaro@gmail.com. Y bueno, también podéis escucharnos en Comiku, que es un podcast dedicado al mundo del cómic y del manga, en el que participamos Dylan y yo junto a unos compañeros. Y bueno, si os interesan las películas de superhéroes, hablamos con frecuencia de ellas en Comiku, y también hemos hablado de cómics como Spider-Man Superior y de mangas como Ataque a los Titanes. Os invitamos a que nos escuchéis también allí, ahora que los archivos de Scaro saldrá cada 2 semanas en lugar de cada lunes, como ha sucedido hasta ahora. Y bueno, ahí también os tenéis. Ahora que ya hemos terminado con esta primera etapa de los archivos de Scaro, en la que hemos ido comentando la temporada capítulo a capítulo, también tenemos que agradeceros a todos que nos hayáis escuchado y que nos hayáis ido comentando cosas en Twitter o en Facebook. También queremos darle las gracias a los compañeros de otros podcasts, como son el podcast de Rassilon y Charlas Jubian, por habernos mencionado en sus programas. Y finalmente os recordamos, una vez más, que los archivos de Scaro no se acaba aquí. Volveremos dentro de unas 2 semanas más o menos, lo haremos con ese programa dedicado al máster de Roger Delgado, y luego ya volveremos haciendo lo que siempre quisimos hacer, abrir los auténticos archivos de Scaro y hablar mucho de la serie clásica. Después comentaremos la temporada en su conjunto y comentaremos también el especial de Navidad cuando toque. Pero aparte de eso, vamos a tocar por fin todos esos temas que queríamos tocar, la serie clásica, los audiodramas, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto, os invitamos a que sigáis con nosotros y a que sigáis escuchando los archivos de Scaro. De momento, nos despedimos, así que ¡hasta luego!